El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Hoy es miércoles
y estamos llegando a Tarija,
sur de Bolivia,
lugar habitado por seres denominados chapacos,
mal llamados chupacos por algunos porque al parecer les gusta beber.
Hace casi una década dejamos allí grandes amigos y amigas.
Abrazamos, fuimos abrazados y dejamos un sinfín de anécdotas e historias.
Ahora regresamos por más.
Y entre el paisaje hermoso tarijeño se destaca otra cosa:
la sonrisa de su gente.
Por eso es la capital de la sonrisa.
Tarija, una de las más emotivas recepciones que alguna vez pudimos vivir.
Es cierto, chupacos, allá vamos, estamos llegando. Y es más, estamos llegando con muchos de ustedes, los que fueron hasta Camargo.
Tarija, tierra que conocemos, tierra a la que siempre deseamos regresar.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, vicentésima, septuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Quién cree en el karma instantáneo?
Yo sí creo, en el instantáneo y en el no tan instantáneo, ¿eh?
Quizás por eso estamos regresando a Tarija, porque hay que saber que uno asocia al karma con lo malo, pero no es solo lo malo, también se relaciona con lo bueno.
Es verdad, uno siempre dice, ¡ah, el karma! Pero es un poco más que eso de que si uno hizo algo, entre comillas, malo, le cae el peso de la justicia cósmica.
Justamente, el karma es una ley cósmica de causa y efecto.
El concepto nos lleva directamente a Oriente, ya que la noción de karma está presente en religiones multitudinarias como son el hinduismo y el budismo.
Básicamente el pedo estaría así. Con cada acción física, mental o verbal, se genera una energía que trae consecuencias equivalentes, ya sean positivas o negativas.
Órale, de ahí cuando decimos, no, qué mala energía que traes, no, ay, qué buena energía tiene esa persona. Es decir, no es ni un castigo divino, no, ni un dios que dice, ah, esto no te lo voy a cobrar por culero. Es más complejo que eso, una responsabilidad personal que moldea el presente y el futuro propio e influye sobre el entorno. Estudias en el presente, te recibes en el futuro. Póngale. Te drogas duro en el presente, se te complica el futuro.
Acción y reacción. Sí. Se basa en que todo lo que se hace genera una energía que termina regresando a uno mismo. Por eso también se liga con la reencarnación, basado en que uno hace tantas mamadas con una vida que no alcanza para que se cumpla el ciclo kármico.
Claro, necesito otra vida para que cumplir mínimo con las... karma en sánscrito significa acción. La idea es aprender lecciones, saldar deudas de acciones pasadas y fomentar el crecimiento espiritual. En el mejor de los casos, uno conocerá a gente que no aprende absolutamente nada.
Claro, sí.
Bueno, es importante no confundir con el destino, porque uno dice, no, es que el karma y el destino son exactamente lo mismo.
Póngale.
Son prácticamente no es exactamente el destino. Ajá. O en última instancia sería el destino que uno fue construyendo con sus acciones, pero no un destino escrito inamovible. Ajá. Y tallado en piedra.
Sí, bueno, y ahora un resumen de las 12 leyes del karma.
¿Le parece?
Es necesario.
Ok, ahí vamos.
Ley fundamental, recibes lo que das.
Ley de creación, el participar en la vida genera el entorno que nos rodea.
Ley de humildad, aceptar la realidad es necesario para cambiarla. No puedo cambiar algo que niego.
Ley de responsabilidad, somos responsables de lo que suceda en nuestras vidas.
Ley de conexión. Existe una completa conexión entre el pasado, presente y futuro.
Esas son más o menos las nociones básicas del karma.
Pero la cosa se pone más chistosa cuando vemos la presencia del llamado karma instantáneo.
Ese del tipo, me río de una vieja a la que le cagó un loro y me golpeo con un poste de luz.
Exactamente.
¡Karma instantáneo!
Totalmente. kármico.
Sí, totalmente kármico.
Sí, miles de esas.
Que nosotros expliquemos toda esta situación relacionada con el karma no quiere decir que creamos a rajatabla todo lo que las leyes kármicas dicen.
Ah, más o menos.
O expresan. Pero sí, sí realmente sí. Estamos muy cercanos a verlo, inclusive a comprobarlo empíricamente.
En segundos.
Que si uno tiene una energía, digamos, si la energía no se trata tampoco de una cosa así muy, muy, muy metafísica, sino
nada.
De cómo uno encara situaciones.
Exacto,
con qué humor lo hace, con qué talante y demás. Así que prácticamente podemos colocar las leyes del karma en una situación muy zen y muy acá de meditación y cosas estrambóticas, y también la podemos llevar a lo cotidiano.
Sí, claro.
Hay palabras que se han puesto muy de modas a lo largo del tiempo, en los últimos años, relacionadas con el budismo y con el hinduismo. Una de esas es karma.
Sí,
nosotros
totalmente.
Utilizamos la palabra karma constantemente, podríamos decir, no, porque el karma no,
sí, no es, mi karma.
Es mi karma, ay no, esta persona es mi karma, es el karma que debo soportar. Reencarnación, en 20.000 vidas no me alcanzarán para pagar el karma de tal y tal cosa, y a veces la noción está un poco nublosa.
Póngale.
Y llegó el momento de presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bien, Capi, sí. Sufrió karma instantáneo.
Oh. Ah, ¿sí?
Sí.
Ajá.
No, un dato. Charly García, disco Parte de la Religión del 1987,
sí.
Canción El Karma de Vivir al Sur.
Claro.
Eso, pero no tiene nada que ver. Bueno, tendrá que ver la letra, hablará, no sé.
Póngale,
pero hay momento kármico personal, Capitán Vinilo, alguna
imposible
vez.
Imposible no haberlo
no,
sufrido.
No, obviamente.
Lo que pasa que puede que uno no se haya dado cuenta. Pero...
Sufrido
y beneficiado.
Porque insistimos
claro,
con
sí,
eso,
sí,
el karma
sí,
no es nada más negativo.
Sí, sí.
Es
exacto, sí.
A ver, está en no hagas lo que no quieres que te hagan.
Obvio.
Está traspasado a otras religiones también,
sí.
Como no sé, hace el bien sin mirar a quién.
Póngale.
Cuando están todos esos discursos lavados de lo que haces vuelve.
Ajá.
Si eres solidario, van a ser solidarios contigo.
Que no sea solo un discurso, pedorro.
Si eres buena gente, van a ser buenos contigo.
Obvio.
Bueno, no siempre funciona.
No.
Pero hay que ver la película completa.
Sí,
y
claro.
En la película completa, por más que uno esté pensando, yo soy bueno, fui bueno con una persona y esa persona actuó mal conmigo.
Bueno, con una sola persona no basta.
Claro, estamos en un nivel universal, en un nivel cósmico.
Claro.
O sea, amigos.
Sí. Exacto.
Tengamos en cuenta esas cosas. No es simplemente, te di 500 pesos y tú me diste 400.
No.
Inclusive, en el karma entra el juego aquel de, yo voy a hacer esto esperando un beneficio.
No, tampoco.
No funciona de esa manera.
No.
A ver, yo estoy siendo bueno contigo.
Póngale.
No porque sea bueno o porque quiera ser bueno contigo, sino porque espero que tú seas bueno.
No.
Eso entramos en Wall Street, del mundo de los negocios, es otro pedo.
No,
o sea,
claro.
Y hay mucha gente que lo hace inconscientemente.
Sí, claro.
Les digo, insistimos desde este programa, conciencia. Conciencia de todo, desde la conciencia de clase hasta las conciencias de lo que somos y cómo actuamos.
Sí.
Tener plena conciencia de nuestras actuaciones y cómo nos relacionamos con el mundo también ayudan a comprender mucho mejor el karma y no echarle la culpa de todo a Mercurio retrógrado.
No.
Perfectamente.
Uno cuando está más equilibrado y más en su eje, digamos, es más sencillo no estar tan pendiente de eso, ¿no? De qué es lo que entrega, qué es lo que me
dan,
qué es lo que...
Claro.
Y cuando está más tensionado, quizás está más fijándose.
Está más modo contador, ¿no? Debe y haber, de cuánto di, cuánto me tienen que dar.
Hay gente que no puede salir de ese lugar, hay gente que puede salir de ese lugar.
Sí, y hay gente que nunca entra a ese lugar.
Y hay gente que nunca entra a ese lugar.
Esas, qué bonita gente esa. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda. Karma instantáneo.
Karma instantáneo.
Sí, porque hoy vamos a hablar no de todos los karmas ni de
los karmas
en línea general, sino del instantáneo.
El
que se ve ipso facto.
Exacto.
El que es más dudoso, inclusive.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque
es como
en
una
realidad.
Claro.
El karma instantáneo, como tal, en los libros de hinduismo y budismo, no existe. El karma instantáneo viene a ser una reproducción en tiempos de TikTok y de videos
rápido,
de un minuto.
Sí.
Un karma concentrado. encontrado. Sí. Lo que le decía yo, ah, me río de aquel que trastabilló y casi se cae, póngale, en la calle. Sí. Y no sé, y yo me doy con el palo de luz en la cabeza.
Sí, 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 sí.
Eso vendría a ser un karma instantáneo. Pero ya le digo, explícitamente en los libros no figura.
No,
tal, son estos tiempos de angustia y de velocidad, sí, que queremos que el karma se vuelva instantáneo. El negativo, que es el que más presente tenemos, contra aquel que nos ha hecho algo, ¿no? Si era, ojalá el karma se la cobre,
totalmente,
pero no tengo tiempo para esperar,
no,
como un plato que se come frío, que es la venganza, sino esperar rápidamente que este rencor se cobre. Le gustan los conceptos orientales, Muda. Muy bueno, muy bien. Bueno,
sí, son bonitos.
Se va a meditar, Muda, en estos momentos, sí, con un mantra.
No tenía la Muda
muy ad hoc. Hay que meditar, raza, hay que meditar.
Sí, sí.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje en usted, solo Mico.
Venga, Miconete.
A usted meditar ni merdas. Este es muy impulsivo.
Claro. Sí,
bueno,
sí,
la gente impulsiva tiene que saber que la ausencia de meditación,
póngale,
produce cosas.
Sí, claro.
A ver. Sí, Mico. Sí, Mico. Usted rompe un plato aquí y eso evidentemente cambia el ambiente.
Claro,
¿entiende?
Claro. A usted se le regeneran, evidentemente,
sí,
pero cambia el ambiente.
Cambia totalmente.
Sí, sí.
Recordemos aquel capítulo de Los Simpson también, cuando viajan el tiempo y modifica algo del pasado. Está explícito también,
exacto,
en Volver al Futuro. Esa, en la película, digo,
sí,
puntualmente. Esa cuestión de que modificamos un mínimo y eso produce unos cambios colosales llevados a un desencadenamiento de causas y efectos, tiene un poco que ver con esas nociones orientales, nociones kármicas y nociones que podemos entender desde un lugar de conciencia, porque el uso de la palabra también es karma.
Obvio.
El uso de una burla es karma. A ver, ya como lo explicó Lagarto, toda acción de pensamiento físico o como sea termina incidiendo
con una reacción,
en el entorno, en una respuesta que uno obtiene. Pero hoy, insistimos, eso a veces es en el tiempo.
Claro.
En el tiempo del tiempo. Algunos lo llevan más allá y en una especie de ya círculo religioso más importante lo cierran con la idea de reencarnación.
Claro.
O sea, que ni siquiera que en esta vida...
Ahí ya
porque
está
yo,
muy difícil.
Claro, yo me estoy preguntando, ¿por qué nací en esta pobreza absoluta?
Póngale.
Todos me esclavizaron, se portaron tan mal conmigo, me hirieron de todas las formas posibles, física, mental, psicológicamente. Y cuando para mí el equilibrio va a notarse. Y bueno, en otra vida, dicen los vio. Entonces,
pero bueno, sin irnos a otras vidas.
Pero sin irnos a otra vida, lo que necesitamos hoy es el karma automático.
¿Cómo llegué aquí? Y tiene una explicación, aunque no la encontremos.
Hay sendas, hay cuestiones encadenadas.
Sí, claro.
Que a veces, si no quieres, hablar de reencarnación y eso, pueden estar con tus antepasados.
Claro,
o sea,
claro,
relacionadas con un karma familiar.
Póngale.
Lisa necesita frenos. Mico, todo chido entonces. ¿Estamos listos? A usted el karma instantáneo.
Sí,
el automático,
Claro,
y sí, es el que todos deseamos.
Sí, que sí.
En el programa de hoy llegamos a la sala de espera. Una vieja nos cuenta cosas, la felicidad nos sonríe, vivimos el karma instantáneo. Y hoy es miércoles de insólitas desventuras en el magnífico paisaje terrestre. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¿Qué pedo, navecita? Bella, llega el Homero 2.0, reloj de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Oh. historia. ¿Cómo están? Les cuento que ayer me llamaron por teléfono. Ajá. Recordemos que Homero de Río Cuarto, estamos viendo al costado de pantalla un accidente que tuvo en la motocicleta.
Ah, verdad, cierto,
me dio en la madre con la motito, ya recuerdan. Bueno, perfectamente. Pero todo es kármico. Sí, o sea, va a encontrar una respuesta.
Obvio.
¿Qué pasa si nos accidentamos con la motito?
Sí.
Bueno, tenemos que presentar algunas cosas en el trabajo, porque a lo mejor tenemos que faltar esto, lo otro, lo demás allá y todo. Va ocupando nuestra agenda, ¿verdad?
Sí.
Les cuento que ayer me llamaron por teléfono, necesitaban que me presentara hoy miércoles, en el médico de la ART para un control. Esto es la aseguradora de riesgos de trabajo.
Okay.
ART.
Sí que sí.
Entonces, bueno, en los trabajos uno tiene, le manda al médico ver. Porque uno puede llamar y decir, me acabo de dar en la madre con la motito, no puedo ir a trabajar los próximos 15 días, tengo todavía la miseria. Y nadie comprueba eso.
No, no.
Dice, se tomó 15 días de vacaciones, hijo de puta, y que, claro.
No.
Entonces, entonces le mandan un médico.
Muéstrese todo roto,
dice el médico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde se rompió? Bueno, si bien yo tenía turno con el médico para el día lunes de la semana siguiente, querían un control intermedio. Cosa de la aseguradora de riesgo de trabajo.
Sí.
Que parece que creen al empleado, pero hasta por ahí nomás.
Y bueno.
Bueno, la cuestión es que dijeron: no, necesitamos un intermedio, como el lunes, ¿no?
Ajá.
A ver si lo ve el médico, y si el médico levanta el pulgar, usted tiene que estar en su puesto de trabajo. Así que llego al consultorio con un humor medio así como diciendo: si no van a creer en mí, ¿para qué invitan? Y yo todo roto y tuve que caminar con la botita. Mírenme, estoy hecho un estropa.
Yo entro así ya directamente.
Sí, directamente.
A la secretaria.
No, yo quise.
Míreme cómo estoy.
Sí, pero entré con esa mirada. Pero cuando entré a la sala de espera, 1.550.000 lisiaditos, todo.
No, no,
que piernas enyesadas, que brazo quebrado, que ojo escarchado, que venda, que muleta, que silla de rueda, que clarita, que todos hechos la verga. Pero todos de buena onda. Como diciendo, interactuemos, ¿qué te pasó? Vos, culiao, mira cómo estás, no, vos estás peor, no, mira, yo lo único que puedo es tomar con popote y así todo. Bueno, todos platicando, era un holgo. Y una fiesta, era la fiesta de los lisiados 2026.
Claro, porque uno no está pudiendo salir también, ¿vio?
Claro, uno hace cuánto que no tiene contacto con la gente, ¿vio? Esta gente.
Entonces uno aprovecha. Y
bueno,
claro,
yo me cargaba un humor de perro, le voy a decir, porque así como me ven todo mero bonachón, buena onda, todo buena onda, cargaba un humor de perro.
Siempre
andaba ladraba a los perros se iban. Una vez anunció con la secretaria, como usted dijo, lagarto. Llegué y le dije, míreme, chichi, ¿cómo estoy? Sí, ella me dijo, a mí la verdad me importa tres pedos. Yo lo voy a anotar acá, ahora lo voy a llamar al doctor.
Ajá, okay.
Tiene el número 554. Disculpe, ¿por qué número van? Por el 551. Falta poquito.
Pocos.
Del talonario 1, culia, usted tiene el 4.
No.
A la verga. Bueno, había que tomar paciencia.
Sí.
Bueno, había que ir esperando en otro saloncito. En este había tres tipos de sillas. Dos de cuatro cuerpos. Síganme porque es muchísimo, muy importante.
Dos de cuatro cuerpos.
Que veamos la geografía del lugar que analicemos también el mobiliario. Dos de cuatro cuerpos.
Sí.
Tres sillas de tres cuerpos.
Ajá.
Y dos sillas de dos cuerpos.
Ok.
¿Y qué hace un ser con un humor de mierda, solitario, meditabundo, medio así como en una cueva, como que no quiere interactuar con nadie?
Sí.
Me hubiera quedado de pie, pero estaba con la botita verga.
Claro.
¿Qué cree la gato?
Claro,
si no, esperaba afuera, fumándome un cigarro.
Sí.
No, con mi humor. No tenía el pie habilitado y ya me estaba doliendo todo, así que tenía que buscar sentarme.
Ajá.
Entonces regresamos. Dos de cuatro cuerpos. O sea, un montón de gente ahí. Tres sillas de tres cuerpos.
Tres por tres, nueve.
Ajá. Y dos sillas de dos cuerpos. La más solitaria, la más meditabunda, la más anacorética, podríamos decir.
Sí.
Y yo no tenía ganas de hablar con nadie.
Claro.
Así que con la secretaria le hice gesto, nada más le puse el documento ahí para que tome mi nombre, ¿no? Que sí, hacía onomatopeya, así como hace usted. Fus. Estaba todo en Ohio. Y bueno, empecé a ver. ¿Usted supongo que a estas alturas no se están preguntando por qué estaba enojado, ¿no? Ajá. Estaba enojado porque había 2 millones de personas y porque me adelantaron la visita cuando yo tenía que ir el lunes que viene. Exacto, muy tranquilo. Acá, sí. Me tuve que bañar con el yeso opuesto, no, lo cual y rascarme el culo con una aguja de tejer. No sé por qué el culo, porque no lo tenía enyesado, pero no importa.
Pero bueno,
Me senté en el de dos cuerpos.
En el de dos.
Así, sí. Había un güey metidísimo en su celular ahí. Ajá. Y yo dije, oh, de acá soy. Oíste, no me va a hablar.
No, obvio.
Porque está concentradísimo viendo, ajá, sepa qué, en el Instagram, a lo mejor en el TikTok, a lo mejor en el Facebook, no sé, pero y no va que me siento junto a él y se escucha Gómez. Se levanta y entra al consultorio, culiao. Y me deja más solo que Tarzán después del avionazo. Ajá. Me deja más solo que Adán en el día de la madre. Me deja más solo que... pero puta madre, se levanta, se va y quedo solito. Inmediatamente después. O sea, acto seguido, pegadito a lo que les estoy contando. Ajá. Se me siente una señora.
Una señora, sí.
Venda hasta detrás de las orejas. Sí, y me miraba como diciendo, ¿qué iré y sabés lo que pasó?
No.
Y yo dije, ay, no me interesa y no le voy a preguntar. Entonces me senté medio acostadito, como quien se va a zorrajar un pedo, ¿vio?
Sí,
para darle la espalda en un lugar donde no podía dar la espalda. Sí. Y bueno, la cuestión es que inmediatamente después la señora, uno se da cuenta cuando la gente quiere conversar.
Quiere
tiene actitud conversatoria.
Totalmente.
Esta señora entró con actitud conversaciona.
Ajá.
Salió del médico,
ajá,
con actitud totalmente de te quiero contar toda mi vida hasta el momento en que venga a buscarme mi hijo, mi hija, y me lleve para casa. Yo había dicho, no había dicho nada, ¿no? No alcanzó a sentarse.
Sí.
Que dijo, así es, mijito. Y yo pensando, así es, qué vieja de mierda, va a empezar a hablar, entró como caballo de Troya. Me está buscando para que yo le diga,
así es,
o le diga, oye, señora, ¿qué le pasó? O alguna cosa. Y repite la fórmula que tanto éxito ha dado en los inicios de conversaciones de gente desconocida.
Así es, mijito.
Así es, mijito, dice la señora y se reacomoda en la silla.
Claro.
Por la duda que yo no haya escuchado, a lo mejor fui por sordera prematura, alguna cosa así, pegó el grito la vieja. ¡Así es, mijito!
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse.
Para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Así es, mijito!
No, como ni la pelea la señora. Ajá. Bueno, empezó ella a preguntarme. Ya, vos, ¿qué te pasó, querido? Mira cómo estás. Bueno, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Vos sos de acá o te venía a atender acá y sos de otra provincia? Yo le dije, sinceramente, señora, usted disculpe las molestias, disculpe que quede como un maleducado, que quede como un introvertido, que quede quizás como un mudo, que quede quizás como un juez puta, pero no tengo ganas de hablar de el tema. Ay, te entiendo, querido, te entiendo. Entonces no tuve la mejor idea que decirle muy amablemente, disculpe, señora, que no le cuente, pero me trae unos recuerdos malísimos. ¿Para qué mentí? ¿Para qué inventé?
Sí.
Bueno, no sabés lo que me pasó a mí, me dice.
Claro.
Está esperando.
Oh,
la de gente que pregunta. Bueno, eso es karma, ¿ves?
Sí, claro.
Ahí, yo pregunté para contar yo. En realidad me interesa un carajo lo que le pasó a usted, señorito, de la silla de dos cuerpos.
Si no me pregunta, se lo cuento igual.
Si no me pregunta, se lo cuento igual. Y si no, busco otro que esté medio con. Lo que pasa es que ahora con el celular, bien dijo Homero, la gente está metida ahí y dice, a lo mejor está con el celular apagado porque se le acabó la batería.
Claro.
Dice, no, con esta.
Sí, me pasa su contacto, por favor.
Antes la gente en el transporte público, cuando no quería ceder el asiento o algo así, se hacían los dormidos.
Claro.
y quedaban así como automáticamente subían, veía que entró una vieja, una embarazada, una cosa así, y sí, cerraban los ojos y se hacían lo dormido. Ahora le van a celular.
Sí, obvio.
Porque en última instancia, no me di cuenta, estaba viendo una exitosa serie coreana. Bueno, en este caso, la señora me dice, discúlpame, pero bueno, yo te voy a contar lo que me pasó. Lo que me pasó a mí fue que bla, 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 y que bla, 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 y podés creer que cuando pido turno, bla, 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 y me da la receta, y voy ahí, ahí, bla, 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 y entonces regreso, le digo, su letra no se entiende una mierda, bla, 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 y entonces por suerte la cobertura que tengo, que me dejó mi marido, bla, 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 horas, horas, amigos. Y ustedes dirán, bueno, se entretuvo el Homero.
Póngale, tenía
me interesaba tres culos, además estaba de un mal humor, hasta que se abre esa bendita puerta y el doctor dijo, Homero, adelante, por fin. Le digo, disculpe señora que le interrumpa en este preciso momento donde está contando algo tan interesantísimo como toda la cobertura que viene sosteniendo, pero yo me llama el doctor. Y vio cuando llama al doctor, llama al doctor, llama al doctor. Lo comprendo, mi hijo, lo comprendo. Vaya, que yo lo espero aquí. No, señora, usted vaya, no se preocupe ya. Bueno, es que tengo turno con otro, con el oftalmólogo acá. Sí, no se preocupe. Yo ya estaba pensando en preguntarle al doctor si había otra puerta de salida en el consultorio. Pero bueno, entro. Las novedades del doctor fueron buenísimas.
Ah, mire qué bien.
Me dijo, pero usted es un campeón, Homero.
Usted es un campeón.
Mire cómo está soldando ese hueso.
Ah, qué bien.
En la historia de la ciencia, pocas veces se ha visto un esguince de tobillo que vaya tan rápido, que evolucione, me dijo el médico.
Rápido y furioso.
Sí, yo le digo, estoy evolucionando, doctor, está evolucionando de puta madre.
Ah, qué bien.
Debería haber dadome cuenta que en realidad el médico lo que me estaba es mandando a trabajar lo antes posible.
Claro.
Yo dije, no, me estaba chuleando el médico. Me decía, no, tobillos así ya no se ven.
Desde
la época de Baryshnikov.
Qué bueno.
No, usted tiene un empeine de bailarín clásico. Sí, le digo, no sé si es para tanto, doctor. Me dice, no, sí, aquí mire que en este consultorio vemos cosas, No, algo como esto, no, ¿hace cuánto tuvo el accidente? Bueno, lo tuve, no me diga nada, usted ya está para correr la media maratón de Guadalajara. Anótese. Bueno, eso cambió mi humor.
¿Ah?
Yo a uno lo tratan bien, lo chulean, dice que todo va viento en popa, que todo va bien. Y doctor, qué bonito, empecé a mirar todos los diplomas que tenía el doctor, de las distintas academias de doctores que hay en el mundo.
Generalmente ponen un chingo.
Sí, con diferentes nombres me llamó la atención.
Sí.
Sí, luego si uno ve bien, dice, 2 días en Cancún para el...
Póngale. Pero sí.
Pero en el medio estaba el doctor de la universidad, de la Universidad de Córdoba.
Ah, mire.
Sí, entonces yo dije, me da confianza. Bueno, y la cuestión es que salgo del consultorio con una sonrisa.
Sí que sí.
Parecía otra persona.
Ah, mire.
El que entró con cara de culo, cara de perro, cara de olera a huevo, salió con una sonrisa que parecía un galán, parecía Harry Styles.
Cuba.
Sí, salgo y le digo, adiós señora, que se recupere pronto, mis mejores deseos para usted.
Claro.
La señora como que no entendió que era yo el mismo que había entrado.
Claro, no
dijo,
se parecía.
¿Y usted quién es? Venga que le cuento lo que me pasó. Y yo le dije, señora, estoy apurado. Pedí un Uber. No, y de regreso a casa, todo venía de 10.
Qué bien.
Bajé un poco la ventanilla.
Sí.
Me entraba la brisa, el aire cordobés de Río Cuarto, los cabellos al viento. Y yo pensando todo lo que me había dicho el doctor, lo bien que estaba evolucionando. Evolución, pensaba yo. Estaba tan contento que pensé en contarle al chofer del Uber de mi accidente.
Ajá.
No sabes lo que me pasó, negro. Venía con la moto justo por acá, por donde está la rotonda de lo que. Y en eso, y que esto y aquello. Y que lo demás allá, una motito de baja cilindrada, pero viste que cuando viene un carro de frente te puede pasar cualquier cosa. Yo miraba por la ventanilla mientras le contaba al chofer y miraba los pajaritos y miraba un día realmente primaveral.
Ajá.
La felicidad plena, estaba en mi nube de pedo. Y como el karma se manifiesta de manera misteriosa, queridos amigos y amigas, el chofer del Uber solo golpea su uña contra un cartelito que tenía ahí adelante y yo seguía hablando y él golpeaba el cartelito hasta que le presto atención. Atención al cartelito y decía, no hable con el chofer, lo distrae, puede causar un accidente. ¡Karma total!
No va a haber.
Sí que no, sí, yo tenía ganas de que dé la media vuelta.
Sí.
Y encontrarme con la vieja y contarle a la vieja.
Claro, claro.
Quería contarle a alguien lo bien que
puta
me había
madre.
Ido.
Sí.
Me la aplicó. Mire cómo es la vida. Me la aplicó. Pedí disculpas. Le dije, ah, disculpe, disculpe, don. No, no maneje. Mire para adelante. No,
no
se preocupe
claro,
por
claro,
nada.
Claro.
Me quedé calladito todo el resto del viaje.
Y con ganas de hablar.
Y sí, luego después llegué acá y no había a nadie.
No, no manches.
Y dije, esto se los tengo que escribir a los de en caso de que el mundo se desintegre, al menos para que sepan la situación. Un abrazo, un ejemplo de Carmen Santaño. Saluda a toda la banda, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Salud.
Y el cabeza de Alebrije de la Ciudad de México. Hola, Nave.
Jota, güey.
Abrazos y besos para todos por sus 27
muchas
años.
Gracias.
Su 28ª temporada.
Muchas gracias.
Cuando hablaron de la palabra Némesis,
sí.
Es verdad, cuando estábamos con los Némesis.
Ajá.
Bien. Me vinieron recuerdos de Vietnam de mi anterior trabajo.
Ah, mire.
Una chava de este lugar. ¡Ah, no, mame! Aquí tenemos un karma.
Sí.
Pero esto es gore,
no,
esto
claro.
No es. Ojalá todo fuese como,
no, está bien, está bien.
Como Homero de Río Cuarto
sí,
y
sí,
todo
sí.
El pedo. La verdad es que, sí, Némesis, me vinieron recuerdos de Vietnam, de mi anterior trabajo. Una chava de ese lugar me agarró un odio casi desde que entré a trabajar ahí.
Chale.
Ella era muy, muy competitiva,
ajá.
Sí, y se jactaba de hacer todo mejor que nadie.
Ah,
nadie
okay.
Lo hace
sí.
Mejor que yo. Todo.
Todo.
Bueno, yo como entré de aprendiz ahí, chalaneando,
sí.
Iba poco a poco con mi trabajo.
Bien.
Lento como Zootopia.
No, pero es preferible.
Uno y dos.
Sí que sí.
Sí, bueno, pero.
A lo AMLO.
Pero dando.
Pero bueno, no hay error. Hay error.
No hay error, no hay error. Hay que pensar
si
bien lo que
error,
uno va a decir porque está todo el mundo viendo.
Lo que hizo así.
Sí, sí, claro, claro. Ese es el karma.
Sí.
Si hubo error, es otro pedo.
Ajá.
Pero yo, tranquilo,
sí.
Haciendo mis cosas, me decían:
ajá.
Debes poner esta taza sobre aquel escritorio.
Bien.
Yo iba muy tranquilo.
Ajá.
No vaya a ser que me confunda de escritorio,
no,
que rompa la taza.
No.
O sea, el margen de error era muy grande,
sí,
amigos.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí iba yo y dando buenos resultados.
Muy bien.
Bien. Por lo que me empecé a llevar muy bien ¿con quién?
¿Con quién?
Con el jefe.
Ah, ah, mire.
Entiende la situación.
Claro, claro, claro.
El nuevo que se empieza a llevar bien con el jefe,
sí.
Por encima de los que hace años que estamos aquí,
ajá,
como esta
sí.
Chava, tratando de ganarnos su simpatía.
Póngale.
Bueno, entonces a ella le empezó a corroer la envidia. De una manera. Hablaba mal de mí con el jefe.
Chale.
Le decía, sí, sí, yo entiendo que lo aprecias, pero es muy lento, es muy torpe, es casi un idiota, es un estúpido. Bueno, con los demás compañeros también hacía bromas de las labores, que las hacía mal y lento. Jaja, ¿alguna vez vas a hacer algo bien y rápido? No, seguramente no puedes, ¿verdad? Y lo decía a medio metro de distancia como para que yo escuchara.
Sí, sí, directamente.
Bueno, al principio me la ponían de supervisora.
Nomás.
Lo cual era un castigo,
sí que sí.
Una cosa. Bueno, y se daba vuelo con los regaños porque una vez que
ajá.
Le dijeron, vas a supervisar al chavo nuevo.
Chale, chale.
Bueno, ella, de aquí soy.
Ay, no.
Sí, 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 decía regaño tras regaño, para que tenga, para que guarde y para que archive. Pero inclusive en trabajos en los que ella no tenía nada que ver conmigo.
Nada, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Casi que se metía en mi vida.
Ah, bueno, sí.
Tienes la camisa mal planchada, esas cosas.
Y esto también lo haces mal.
Y esto también, o sea, ya ni,
sí.
ni sabes lavar la ropa. Bueno, aprovechaba para puntualizar lo que para ella eran errores de mi parte.
Ajá.
Sí, y bueno, ahora sí que, como dicen, por ahí hasta lo que no se comía le hacía daño.
Claro, claro.
Bueno, por todo lo anterior decidí apodarla mi Némesis.
Ajá.
Sí, bueno, y cada vez que me quejaba de ella con mi familia o amigos, ella era la Némesis. No
sí.
Sabes lo que me hizo la Némesis,
ajá.
Esto me hizo la Némesis porque hoy tuve un día
sí
con la
sí.
Némesis. Así transcurrieron 8 largos años
no manches,
de mi vida.
Un chingo, güey.
Wey.
Esto no es instantáneo.
Esto no es el karma instantáneo, esto es un castigo
bueno, depende
colosal.
Con lo que se le compare la instantaneidad.
La verdad que mal pedo, que mal pedo. 8 años con una persona. En algún programa dijimos que no hay trabajos buenos o malos.
Sí.
Que lo que hace que un trabajo sea una mierda
ajá.
Son las personas con las que
obvio.
Trabajan. Y hace un jefe que tiene más autoridad
sí,
como
sí.
Para poder verte la vida hecha
ajá.
Una mierda. Y también los compañeros y compañeras.
Sí,
bueno, la cuestión es que 8 largos años
ajá.
De un trabajo que no. todo chido con el trabajo, pero la verdad que Nemesis me volvía loco. Hasta que ella tuvo un horrible accidente en el que quedó discapacitada de por vida.
No mames.
Le dije que veníamos así chidito. Pero que sí, esto que sí. No karma. Es Televisa o sí, maldita Alicia. ¿Cómo sí?
Sí. No es solo por lo de ustedes.
No.
Ahí pagó un chingo de cosas.
No, sí, ahí. Sí, venía
tratando mal a mucha
venía,
gente.
Venía de otras vidas esto. Sí. Bueno, la cuestión es que, nada, ahí está, karma instantáneo. Estoy por hacer una pausa, por eso estoy tan dudoso.
Sí.
Porque no quiere decir que cada quien que sufra algo, un accidente o una discapacidad o cuestión es porque haya hecho algo malo.
No.
Digo, esta persona estaba cargada de una energía realmente potente para el daño y termina, bueno, esta historia que podemos decir fortuita o no y según las reglas kármicas, a lo mejor totalmente no dentro de los cánones de lo que es el karma. O sea,
obvio.
Trataste mal a todo el mundo. Sí. Mientras te dieron un poco de poder, fuiste bien perro, perra. Y en determinado momento, lo que el karma ejemplifica, para que tengamos idea, porque tengo mucho temor de que se malinterprete.
Claro, sí.
Ese accidente está ahí.
Obvio.
Es un accidente.
Sí.
O sea. Una persona que se dedicó a ser buena gente, hizo mucho bien, ayudó, trató de no complicarle la vida a los demás, no se jodió.
Va a recibir
muchas visitas, mucho cariño, mucha contención, mucho de todo.
Sí que sí.
La otra va a tener que pagar para que alguien se le quede en compañía la primera noche de internación. Eso es más o menos cuando hablamos de karma.
Sí.
Y no que traté mal a alguien, entonces crucé la calle y me levantó un carro
totalmente.
Por los aires. Tenemos gente, maravillosa que no ha hecho otra cosa que hacer el bien a lo largo de su vida, que tuvo destinos medio fatales o trampas de la salud. Pero bueno, la cuestión es que ella, luego de 8 años de maltrato personal hacia mi persona, tuvo un accidente que quedó discapacitada de por vida. Sin posibilidad de trabajar y sin la capacidad de hacer nada de lo que ella hacía antes, tan orgullosamente de poder hacer mejor que nadie.
Claro, sí.
Bueno, con todo y que yo no la soportaba, no me imaginé ni en mis sueños, más psicópatas, que algo así le pasara.
Obvio,
a lo mucho una humillación pública.
Póngale,
no sé, que se siente y no estuviera a la silla y se caiga de espalda frente a todo lo de la oficina.
Ajá.
Que se le raje la falda y se quede en calzones. Pero neta, nunca decía algo así.
No.
Fue una situación muy impresionante y triste, porque encima yo me quedé así como con culpa, como diciendo, ay, no mames, tampoco era para tanto, ¿no? Cuando uno desea en silencio, regresando de la chamba en el metro, diciendo, hija de su puta madre, ojalá se atore con un taco.
Sí.
Aquí fue impresionante. En fin, el día de hoy, mi mamá, que sí es buena persona, no como yo, se acuerda de ella y me pregunta que si no ha sabido cómo sigue la Némesis y qué ha pasado con la Némesis. Impresionante las vueltas de la vida. Hoy en día no me arrepiento de esos años tortuosos porque aprendí mucho de cómo lidiar con alguien así. Es más,
verdad.
Hoy en una nueva chamba digo, ¿quién es el Némesis? ¿Es aquel de bigote del fondo? Me la pela un chingo, güey. O sea, 8 años con una profesional.
Estoy preparado.
Sí, totalmente. Y bueno, la cuestión es que mi trabajo sigue dando buenos resultados y estoy segura que eso, le dolía más que cualquier contestación que pudiera haberle dicho en su momento.
Ajá.
Todavía escucho las palabras Némesis y me viene como un tic en el ojo. No sé por qué, pero como que así, ¿no? La cabeza de Alebrije de Ciudad de México.
Ajá.
Le mandamos un beso grande.
Sí.
Creo que narré todo el mensaje y toda la historia como si fuera masculino.
Sí que sí.
Cabeza de Alebrije.
Sí,
tiene un la previo.
Sí.
Entonces estamos en una situación ahí de compañeras de trabajo.
Ajá, claro,
entendemos también por qué la competencia y la llegada al jefe era también fundamental en un plano donde el sexo también entra.
Claro.
No porque tuvieran sexo con el jefe. Digo,
Teresa,
está como ¿quién es la favorita a la oficina, obvio, ¿verdad? Obvio. Sí, un beso grande para la cabeza de Alebrije de Ciudad de México. Llega la Quilombo desde Guadalajara, Jalisco.
¿Qué dice Quilo?
¡Ay, canasta de besos para todos en la nave! Vengo a contarles la típica y grandiosísima quilombada. Resulta y bueno, no, pero aquí medianamente inocente, la quilombo. Medianamente, porque siempre medianamente inocente.
Sí.
Uno no la puede inocentear totalmente a la quilombo. No hay forma, jamás, no hay jamás, forma. Jamás. Resulta que en una gasolinera revisan la presión de mis llantas del auto y me dice, ¿vio cuando le dicen, quiero que lo revise? La quilombo dice, sí quiero.
Sí.
¿Se quiere que le limpie? Sí quiero. Sí, sí a todo, le dice, porque igual como que le voy a dejar una propina, bueno, claro, que se la gane. Entonces me dice el chico, ¿traes un tornillo en la llanta?
¿Ah?
¿Un tornillo en la llanta? Digo yo. Sí, creo que cuatro. No, güey, en la llanta, así como que... Ah, bueno, pues hay que llevarla a que la reparen, ¿no? Pues es la actitud que hay que realizar en la vida.
Ajá.
Bueno, y hoy me di tiempo para llevar... Hoy me di tiempo, o sea, la dejó así. Dijo, bueno, que aguante. Hoy me di tiempo de llevarla a que la reparen. Llevo a la vulcanizadora. Aquí se llama vulcanizadora porque, bueno, es con calor. Digo, en algún momento esto lo aclara porque dedicamos un programa entero a ver cómo se decía llante. Era vulcanizadora, gomería, en tantas partes, diferentes lugares de México. Bueno, aquí es vulcanizadora, estamos en Guadalajara. Y bueno, le digo, la llanta trasera izquierda, cayó un tornillo. La desmontan, la revisan y no tenía absolutamente nada. Bueno, por supuesto que era la del otro lado. Y yo les dije, y no tienen ojos para ver, güey.
Bueno,
o sea, se confían en que les digo yo la de atrás a la izquierda y era la de la derecha. O sea, no mamen, ustedes son los profesionales vulcanizadores. Son los vulcanos.
Obvio.
Escúcheme, yo soy apenas una pobre mortal que anda ahí con el carrito. Y bueno, solo la cuestión es que sí lo revisaron. Y solo era la cabeza del tornillo atoradas, sin afectar la llanta. ¿Entienden lo que le pasó a la quilombo?
No era
el tornillo completo.
No.
Era como la cabeza del tornillo.
Póngale.
Y el chavo le dijo, tiene un tornillo, esto
como
es una
de
catástrofe. Como de decoración.
Claro.
¿Pueden creerlo? Bueno, obvio, cobraron ambas revisiones.
Sí, claro.
Porque de las dos sacaron la llanta y dijeron, aquí no pasa nada, señorita, aquí no, Y yo les dije, ocupo que me miren la otra. Lo estamos viendo, señorita, no hay forma de ver una sin la otra. La llanta, le digo, y ahí estaba. Los adoro todavía. Cosas, la última quilombada, en realidad fue equivocarse de llanta que le pidió que le revisen. Un beso grande para ella. Y al pinche Frog de Oaxaca, México.
¿Cómo está, pinche Frog?
Un abrazo, banda desintegrada de la Tierra y del espacio. Les cuento, hace unos días, mientras recogía los desechos polacos de mis patrones perrunos, es decir, estaba como en el comienzo de la película Roma, juntando la caca de todos los canes. Bueno, pasó por la calle una pequeña nave. Un auto chiquito, blanco, tierno, diminuto, muy despacito, a una velocidad que le calculó unos 20 kilómetros la hora, quizás menos, y el conductor miraba hacia la escuela canina como descifrando si era la misma, la que les he platicado, donde yo trabajo. Damas y caballeros, era el compa Confi.
No mames.
Encuentro en Oaxaca, así, instantáneo. El compa Confi pasando por la escuela canina del pinche Frog. Me emocioné, salí pronto a saludarlo. Los perros todos salieron a la calle.
Obvio.
Sí, le cagaron el auto. Volvieron a entrar. Venía escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Me puse muy feliz. Me acordé de la película Roots Time, donde dos rastas jamaicanos van por las colonias populares de la isla vendiendo discos de vinilo. Con su bocina en el toldo de su nave de colores. Bueno, en este caso la nave toda blanca era el querido compa Confi, y lo que venía escuchando a todo volumen era en caso de que el mundo se desintegre. Qué grande el compa Confi.
Qué bien, compa Confi.
Y venía escuchando así para ver si yo salía y reconocía. Y yo salí y reconocí.
Perfecto.
Y nos fundimos en un abrazo. Qué chingón sería, bueno, subirme a su navecita del compa Confi con una bocinota arriba, poner algunos episodios en caso de que el mundo se desintegre y que vámonos de gira.
Sé,
pero bueno,
tenía
ahí a los perros y así a repartir amor por todo Oaxaca. Gracias por estar cada día, los buenos y los malos. Los abrazo, dice el pinche Frog desde Oaxaca, México. Abrazos para el compa Confi también.
Sí, que sí.
Llega, señoras y señores, desde Morelia, Michoacán, la química irrealista.
¿Qué dice, química?
Hola, querida Nave, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
¿Cómo? Ah, bien, bien, bien. Hoy les vengo a contar mis experiencias.
Ah, va a continuar.
Sí, voy
a... No, porque la química vio cuando... A veces veo que en el WhatsApp de...
Dice, caso, ¿cómo están? Sí, sí. Pregunta.
Así, y se va.
Sí, y se va. Sí, se va, sí.
Y
va,
luego
se
regresa.
Va. Y porque,
semana,
si, claro, porque si alguien no contesta,
sí,
bueno, ahí está.
Claro, claro.
No quedo hablando sola. No, escúcheme la situación.
Sí, sí, sí.
Bueno, la química dice: hoy les vengo a contar mis experiencias cuando son días de congreso. Bueno, para esto les tengo que dar un poco de contexto. Yo entré hace casi un mes tarde a la universidad.
Ajá.
Sí, sí, porque estaba en esas indecisiones. Recuerdo que Tijuana, que Morelia, que aquí, que allá, que carrera, que no, bueno, entré un mes tarde, tanto que no me decidía,
claro.
Sí, entré un mes tarde
ya
a la
empezó,
uni.
Bueno, sí, pero
claro,
no me decido.
No, y la gente estaba con un conocimiento que me llevaba un mes de conocimiento.
Total.
Bueno, ya que iba a entrar a otra universidad, pero cuando fui el último día de examen de admisión, justo ese día era mi graduación de la prepa, así que quedé un mes buscando universidades a destiempo, así que una de mis opciones era la de Montreal.
Ajá.
Sí, y bueno, y así que mi primer día de clase fue justamente la primera semana de exámenes, por lo que bueno, una descoordinación, sí, permítame, sí, mijita.
Eso, pero no se va a coordinar, ¿eh?
Claro, escúcheme,
hacemos?
Usted es el famoso carnaval a contramano. Póngale. Entra, desfila, sí, la comparsa, sí, de izquierda a derecha, y usted entra de derecha a izquierda, se la va a llevar por delante.
Sí, sí.
Bueno, pero ahí estaba. Así que mi primer día de clase fue justamente mi primera semana de exámenes. Entró a la universidad, sí, una carrera, y le dijeron, bueno, examen. Pero yo no sé nada.
Examen,
estamos tomando examen. Por lo cual, fue mi primera semana de chocolate, ya que no me iban a contar ese parcial.
No.
Ah. Y porque sería injusto.
No,
entonces, claro, todos me decían, felicitaciones, felicitaciones. Y yo fingía locura, ¿no? A las pocas semanas de haber entrado, se llevó a cabo un congreso para los de las áreas de administración. Porque la química está estudiando administración. Bueno, los del área de administración, negocios y marketing. En mis pocas semanas de haber entrado, un chico de mi salón que no se me despegaba para nada. Se quedó pegado a mí.
Sí.
Me seguía para todos lados donde iba. Pero en buen plano, iba como un perro,
sí,
así, olfateaba,
sí.
¿Qué hacía? Claro, algo decía, porque si no, ¿no? Un psicópata.
Sí,
yo
no,
voy y lo denuncio.
Sí que sí.
Le digo, disculpe, este chavo me está siguiendo.
Sí.
Ese es el baño de niñas, vete de aquí. O sea, o algo así. Pero no, me seguía a todos lados y bueno, me seguía a todos lados. Al principio creí que era gay, por lo que no lo empecé a tratar. Digo, me lo empecé a tratar como una amiga más.
Ajá.
Dije, ay, qué bien, y usas uñas esculpidas y eso, y
póngale.
Él no decía nada. Él nada más se me pegaba.
Sí.
Y bueno, y era con el único que me juntaba cuando era totalmente nueva, porque nadie me pelaba.
Ah, claro.
Bueno, era desconocida en mi salón, sí, y él fue el primero en llegar en silencio, ajá, sentarme al lado mío y pegárseme.
Sí.
Cuando fue el día del congreso, bueno, ya había pasado a lo mucho casi un mes desde que había entrado. Yo llegué temprano, me dirijo a que me registren y mi asistencia y todo eso, ya que son obligatorios los congresos.
Sí, claro.
No son congresos que va quiere uno como si fuera
un
diputado plurinominal.
Póngale.
Bueno, cuando veo a ese compañero que se dirige hacia mí, todo bien al principio.
Ajá.
Cuando ya íbamos a mitad del congreso, veía que él anotaba todo lo que yo estaba anotando.
Ah, chale.
Como que me utilizó de referente.
Ah, mire.
Dijo, esta chava se ve inteligente.
Se ve.
Lo que ella no tenía capacidad de resumen.
Póngale,
él.
Póngale, claro, y necesitaba.
Y dijo, para mí, sí. Bueno, me estaba copiando todo. Me seguía a todos lados, me acompañaba. Bañaba al baño, pero me esperaba afuera. Eso sí, no me dejaba sola ni un solo momento, ni por equivocación.
Sí.
Bueno, y llegó un punto donde ya me enfadé.
Ah,
y le dije, oye tú, basta. Y fui con un grupito de mi salón y les dije que si me podía juntar con ellos.
Ajá.
Me preguntaron por qué. Porque tengo este chavo pegado. Claro, ya un mes de clase me sentí más segura.
Sí, claro.
Bueno, que yo me sentía enfadada, incómoda de él y bueno, y lo vamos a poner a esta persona de nombre Rafa,
póngale.
El Rafa Gorgori.
Sí, que sí.
Sí, este Rafa me seguía a todos lados, a lo cual ellos empezaron a reír y me dijeron, sí, es verdad, te sigue a todas partes. Pero bueno, desde ese día, ese grupito me adoptó para no dejarme sola con el Rafa
mire.
Bueno, y se han convertido en mis mejores amigos de toda la vida.
¡Uah!
Bueno, química, química, sí, usted sí. está
Esa
en la
química.
Sí, sí, pero química, usted está en la universidad. Veo mucho, está respetando mucho los cánones de prepa todavía.
Sí, todavía.
La veo es que como sí, es un mes, es un mes, lo entiendo, el primer año, los primeros semestres se va a contemplar todo esto, pero estamos niveles universitario, vio algo de amigos para toda la vida, mi best friend forever, mi bestie. Eso como que tendría que ir bajándole.
Ajá,
y todo ese pedo. Pero bueno, la cuestión es que una vez que me adoptaron, fuimos al carro de delincuencia. Así le pusimos a un amigo que es parte del crew.
Ajá.
O sea, parte de ese grupito, le decimos delincuencia.
Sí.
Perfecto. Y fuimos a comprar. También estamos en la universidad. Delincuencia es un sobrenombre que para la prepa está fantástico.
Sí.
Estamos estudiando, además, la carrera.
Claro.
Administración de empresas, güey. O sea,
deje
eso para lo de filosofía y letras. No sé, pero
Vamos al carro de delincuencia a fumar la marihuana.
No están estudiando sociales.
No están en sociales del
UNAM. Equivocaron la carrera.
Escúcheme, claro. Equivocaron la carrera.
Sí.
Usted es gente así.
Totalmente.
Media fresoncilla.
Póngale.
Estamos en administración de empresas.
Administrar.
En empresas. Administrar.
Sí, sí. Administrar.
Y administramos la mota, todo. Bueno, y fuimos a comprar pisto.
Ajá.
Nos habían dado un break de 40 minutos.
Sí.
Ustedes están en la universidad.
Sí.
Primer mes.
Ajá.
Les dan un break de 40 minutos.
Pisto.
Y se van al carro de delincuencia a comprar pisto.
Sí.
Yo les deseo que terminen la carrera. Con un buen promedio,
ajá,
chavos,
sí.
Qué bien va todo. Me parece que están bien por el
camino
camino que hay que iluminar en estos momentos universitarios.
Ajá.
Sí, pero bueno, tampoco se gringuicen mucho. Veo que los gringos universitarios hacen el pisto y se dan con la lata de cheve en la frente y todo eso, sobre todo el primer año.
Claro.
Bueno, la cuestión es que fuimos al carro de delincuencia, hicimos nuestras aguas locas. Mientras tanto, otros se daban unos pipazos de la felicidad. ¿Cómo entraron después de esos 40 minutos de break? Sí, en la universidad decidieron no dar más break hasta el final de la clase. Bueno, fue bien cagado porque éramos Steven, Diego, Delincuencia, Toño y yo. Los cinco veníamos bien formales y presentables.
Ajá.
Sí, bueno, bien.
Bien.
Bueno,
okay.
Sí, como yo me habías realmente así o ustedes imaginaban que venían
así.
Bueno,
puede ser.
Sí, es una posibilidad.
Es una posibilidad, pero bueno.
Mire que como uno se ve de adentro, no es lo mismo que lo se ve de afuera, ¿eh?
No, pero bueno.
Sí, bueno, como ya me había sentado en diferente lugar que ellos, me tocó estar toda alejada de ese grupito, por lo cual volví a estar con Rafa.
Ah, claro.
Pero estaban re locos. Y yo los veía de lejos y dije, es un desmadre.
Sí.
Claro, sí. Bueno, la mayoría de ese grupito estaba astral, totalmente astral. Por lo que empezaron a hacer desmadre en el grupo de WhatsApp, grupo que estamos todos los del salón. En ese grupo, a todo esto había un profesor hablando, una profesora hablando.
Claro.
Sí, estaba en su mejor momento. Bueno, la cuestión es que en ese grupo todo desmadre, no sabía dónde estaban sacando tantas ocurrencias y pendejadas, todo el salón estaba que queríamos soltar la carcajada, pero no podíamos. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque esto es la universidad química.
Chale.
Esta historia continúa.
Ok.
No sé a dónde va.
No.
Pero yo ya me agoté de verlos más. Pero claro, bueno, vamos
primeros
a esperar
meses.
Un semestre, vamos a esperar un semestre, vamos a esperar los primeros exámenes, vamos a esperar que la universidad se ponga.
Sí.
Se ponga recia.
Póngale.
Y
bueno,
vamos
puede
a ver
que no capaz,
No, igualmente está teniendo un chingo de experiencias fascinantes que tienen que ver con el estudio de la universidad.
Bueno.
Si no crean, porque si no van a decir, güey, para esto pago la universidad de mi hija. Un beso grande para la química realista que está, a veces sí. Está estudiando muchísimo.
Bien, muchísimo.
Y pertenece a ese grupo, pero nada más amistosamente. Totalmente. Tratando de salvar el buen nombre de una desintegrada. Un beso grande para la química realista y en Morelia, Michoacán.
Besos.
Y al Angelation de Tutitlán.
¿Qué dice Angelation?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué hubo, banda? Por acá sigo. Si andan con el pendiente. Andamos con el pendiente.
Sí, pero usted anda con Campanita.
Y claro, y Campanita también andaba con el pendiente.
Sí.
Por lo tanto, se queda con el Angelation de Tutitlán. Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ay!
Brindamos por Rosa del Desierto, por el señor Galleta, por la chica Navachistera, por el profe Distopías, por Julio de Calchaquí, por el pelado con trenzas, por el último en llegar, por el doctor Faust de Mexicali, por el Homer, por la morra Tapatía, por Fernando Conté de Cuba, Brasil, por Silvio Porteña Carioca, por Ocarioca Surfista, por el Mico Así nos despedimos por cada derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la FO, por donde escuchan a través de la red de aerotransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo vestida de blanco, con guantes, pidiendo herramientas, tocando nervios, como una neurocirujana, güey.
¡Oh, no mames! Hoy es el día del neurocirujano. Así que feliz día a todos los neurocirujanos que nos están escuchando en estos momentos, a las neurocirujanas. Hoy es su día, así que un feliz locochón, día. Locochón. También es el día mundial de la empanada.
Ah, mire.
Lo cual no sabemos qué tiene que ver una cosa con otra, pero el neurocirujano, las neurocirujanas, algo tiene que comer y de pronto se come una empanada.
Vamos por una salteña.
Sobre todo porque es el día mundial. Hoy vamos por una salteña, por supuesto, porque Tarija en el horizonte, bella y hermosa. Así que estando en Bolivia, uno no puede decirle no a una salteña. Qué bonito todo, ¿no?
Sí que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Lica en Agele.
Lica en
parcerita preciosa, un beso enorme y tronado para nuestra querida Lica en Agele. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.